El domingo séptimo del tiempo ordinario es la festividad de la Ascensión del Señor, de la culminación de este proceso que empieza tras la resurrección. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Una cosa que conviene recordar es que el libro de los Hechos es en realidad la segunda parte de un único libro, que es el Evangelio de Lucas, aunque éste se ha recibido aparte y se ha titulado Hecho de los Apóstoles. Pero en realidad Lucas ha sido el escritor evangélico, el escritor inspirado, que ha prolongado la historia de Jesús más allá de la resurrección. Y con ello nos ha relatado la historia que el Espíritu Santo ha hecho con la Iglesia. Pero como digo, es un único libro. Es un único libro. La misma dedicatoria que tiene el primero, ilustre Teófilo, aquel Teófilo misterioso, amado de Dios, que podía ser un funcionario o quién sabe, pues ahora, en mi primer libro, querido Teófilo, continuación perfecta. Dedicado al mismo Señor, continuidad total. Para Lucas, el libro de los Hechos es la continuación del Evangelio de Jesús. Es Evangelio de Jesús. Y tiene una serie de elementos esta introducción, bueno, que conviene resaltar, ¿no? Habla de hasta el día del envío, Jesús estuvo enseñando, haciendo, hasta el día que dio instrucciones y les dijo, ahora os toca a vosotros. Bueno, pues ahora es ese ahora. Ahí es donde va a incidir la lectura de hoy. Estaban comiendo juntos. Los Hechos, Emaús, partiendo el pan, la cena. ¿Estarían en la Santa Cena? ¿Estarían celebrando el memorial? Pues es posible. Comían juntos. Y en esa comida, Jesús resucitado les hace una recomendación. No os alejéis de Jerusalén. Aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre. Juan bautizó en agua, pero en pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. No os alejéis de Jerusalén. Jerusalén para Lucas también tiene un significado teológico muy fuerte. Todo tiene que partir de Jerusalén. No vayáis a Galilea. Esperad. Estás en el templo, rezad, y así retrata la vida de la primera comunidad. Quedaos en Jerusalén, ¿aguardando qué? Aguardando la venida del Espíritu Santo en el que van a ser bautizados. Esa promesa, pues, es entendida en un primer momento como si ya estuviera a punto la llegada de Jesús, como si ese bautismo en el Espíritu fuera la salida en gloria del reino y la presencia, la parusía del Señor. Y Jesús les dice que no. ¿Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Mirad, no os toca a vosotros marcar la hora, dejaos de tonterías. Jesús ya había dicho, en otra ocasión, que respecto a la hora, solo el Padre, ni siquiera el Hijo, la conoce. No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas de esa hora, eso es cosa del Padre. Ahora, cuando el Espíritu baje, entonces recibiréis fuerzas para ser mis testigos. Y ahí hace una salida, primero circular y luego en adelante. Judea, Samaria, hasta los confines del mundo. Hasta los confines del mundo. Y cuando ha dicho eso, le ven levantarse hasta que una nube, la nube, Dios, le oculta de su vista. en el final del Evangelio, que también dice esto, ese ascenso, esa subida, es bendiciendo. Es decir, es el sumo sacerdote ya que bendice a los fieles. Ellos seguían mirando fijos al cielo. En el fondo, seguían pensando qué. Y entonces aparece unos hombres vestidos de blanco, los ángeles, y le dice: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados, mirando al cielo? ¿Qué hacéis ahí contemplando el cielo cuando tenéis una tarea? ¡En marcha! El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse. Es decir, a la tarea, hermanos. Dejaos ahora de cuándo vendrá, el día y la hora. Vosotros tenéis una tarea, cumplidla. La segunda lectura está tomada del comienzo de la carta a los Efesios. ¿Os acordáis que ahí está el famoso himno cristológico, precioso, muy similar al del capítulo 1 de Colosenses? Bueno, pues ahí es donde el Evangelio, donde Pablo continúa. El comienzo es una petición al Padre. ¿Qué es lo que le pide Pablo al Padre? Que otorgue sabiduría a los creyentes. Claro, aquí la palabra sabiduría no es simplemente conocimiento, inteligencia, es otra cosa. Es decir, que os abra los ojos para que veáis la luz, para que os deis cuenta de la grandeza de vuestra esperanza, de a dónde apunta, para que caigáis en la cuenta de la enorme gloria que Dios reserva a los santos, a vosotros, de la grandeza de su poder para daros esa gloria. Una gloria, un poder, una esperanza que nacen de Cristo resucitado, al cual el Padre ha sentado a su derecha, es decir, ha sentado junto a él. La humanidad del Señor es calificada por encima, está a la derecha del Padre, es decir, está en la divinidad, y está por encima de los ángeles, principados, poderes, es decir, de todos los seres celestiales, de todas las criaturas inteligentes no humanas. Por encima de todos ellos, aunque sean de una naturaleza muy perfecta, aunque tengan, pues no, por encima está Jesucristo. Y Dios, en ese estar por encima, ha puesto todo a sus pies. Es decir, todo lo ha subordinado a él, todo. Y en ese todo entran acontecimientos, personas, camino, etc. Y lo último es muy expresivo, porque Efesios ya está en una generación y la iglesia ha fraguado. Y dice, todo lo puso a sus pies y él lo dio a la iglesia, como cabeza de su cuerpo. La iglesia, cabeza del cuerpo de Cristo. La iglesia en Pablo, acordaos de Romanos 12, 11, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos sus miembros, todos necesarios. ¿Y por qué? Pues porque comulgamos con él, porque nos ha hecho consanguíneos al entregarnos su cuerpo y su sangre. Y siendo cabeza del cuerpo, la plenitud de todo lo que crea Dios. Es un canto también a la iglesia, es un canto a Cristo ascendido por encima de todo, a la iglesia como cabeza, como cuerpo de Cristo, perdón, como cuerpo de Cristo que es su cabeza, y de ahí a una esperanza abierta que no tiene medida y que va más allá de cualquier esperanza. Es un canto a la esperanza. Por último, el Evangelio es la conclusión de Marcos. Del evangelista Marcos, el final es muy similar el de Mateo, aunque con algún matiz más. se me ha dado todo poder en la tierra y en el cielo, y ahí es donde está el envío. La ascensión en Marcos resalta que es a los 11, o sea, todavía no había sido nombrado Matías, uno de los 12. Todavía estaba incompleto el grupo. Todavía estaban en un momento previo a la constitución de la Iglesia, o en un momento primero. Aparición a los 11, antes de que Matías fuera apóstol. ¿Qué mandato les da? Que vayan por el mundo entero. Es decir, que salgan. Es la misión. La misión es la palabra que resume todo este domingo. Misión. No las misiones extranjeras, como veremos. No, 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 no. No esta o aquella misión. La misión. Ese es el mensaje del domingo. Ese es el mensaje de la ascensión. Yo voy al Padre, vosotros a la misión. Inseparable lo uno de lo otro. Porque si Jesús está sentado a la diestra del Padre dirigiendo todo, la misión de Jesús sigue. ¿A través de quién y cómo? A través de nosotros, que somos su cuerpo y somos su Iglesia. Por tanto, salid. Pero no salgáis un poquito más allá de Jerusalén. No salgáis a Israel solamente. No salgáis a Samaria solamente. No salgáis a Antioquía. Salid al mundo entero. La visión es tan universal que incluso va más allá de hablar de los pueblos y habla de la creación. Predicad el Evangelio a toda la creación. A toda la creación. A todos los hombres, a todo su mundo, a toda su circunstancia, a todos los acontecimientos, a toda la creación. Porque es la creación entera, os acordáis de Romanos, la que gime dolores de parto y espera su liberación por medio de la palabra de los apóstoles, por medio de Jesús. La creación gime dolores de parto. Es un mandato misionero total, total. Y ahí la división que va a provocar. Los que crean se van a salvar. Van a entrar en Dios, con Jesús, porque son su cuerpo. Los que no crean se condenarán, es decir, pues serán frustrados para toda la eternidad. Los creyentes tendrán una serie de características derivadas de la gloria y del poder de Jesús. Pues, por ejemplo, tendrán el don de lenguas, hablarán y serán entendidos. Esto sale luego en Pentecostés, en Lucas. Es un signo de la universalidad. Es un signo de que tienen que salir a todos los hombres, tienen que predicar a todos los hombres, es decir, adiós Babel, adiós Babel. La Jerusalén celestial está comenzando. Y todos los hombres se entenderán en Cristo Jesús. Ese es el don de lenguas. Eso es hablar todas las lenguas. Eso es entenderse mutuamente. Estarán protegidos de la serpiente del veneno del mal. Del mal. El mal no os derrotará. Os morderá la serpiente, os inoculará el veneno. El mal intentará entrar en vuestro corazón y mataros. Tranquilos, que estáis protegidos. Y tendrán el poder de sanar a los enfermos. Y ahí podríamos añadir muchas cosas. De perdonar. De levantar al hombre caído. Jesús ha subido al cielo, está sentado a la diestra del Padre, y es el que por medio de señales, es decir, de milagros, está protegiendo a esos misioneros, está dando fruto a su misión y está generando señales y milagros, curaciones de todo tipo, que confirman la bondad y la verdad del Evangelio.